thoughts every time I hear my song on the radio. I keep moving closer and closer to you. Every time the DJ's playing my song, I can feel you here by my side all night long.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, en Radio Voz, estamos en la radio, hablando hoy de la polarización, de las sociedades polarizadas, de si es verdad que hay polarización afectiva y efectiva, posiblemente también, si la democracia se estará convirtiendo en hemocracia, dependeremos más de las emociones, de los afectos, estaremos más de acuerdo con aquellos que votan lo mismo que nosotros. Bueno, vamos a darle vueltas a todos estos conceptos. ¿Qué nos traerá hoy Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente? Pues fíjate, hoy hablamos de polarización, hoy hablamos de algo sobre lo que se debate, aunque quizás los debates van variando, van evolucionando también a medida que avanza el tiempo. Hoy le vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz si suele discutir ideas sobre política, religión u otros asuntos controvertidos. ¿Considerarías que eres una persona polarizada? ¿Crees que tu ideología determina tus posicionamientos sobre cualquier tema? ¿Alguna vez te lo has planteado? ¿O los que están polarizados son los otros? ¿Te sientes identificado o identificado con perfiles ideológicos concretos? ¿Cuáles crees que son los efectos de la polarización política o ideológica en general? ¿Hablamos de hostilidad o de violencia política? ¿Se puede debatir sobre ciertos temas sin enfrentarse? Hay quienes dicen que vivimos en una sociedad polarizada. ¿Qué dirías tú? Bueno, se nos ocurren muchas preguntas y también seguro habrá muchas posibles respuestas a todo esto. Bueno, está ya con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas, que seguro tiene la suya en esta nueva edición de ON Gente. Juanra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas y extremebundas noches.
¿Extremebundas? No me digas, sí. La cosa está complicada.
Pero mucho.
No me digas.
Ay, por cierto, ya tenía ganas de volver, amiga.
Lo mismo digo, teníamos ganas de que estuvieras ya por aquí, ¿eh? Que las vacaciones al final parece que son cortas, pero se hace muy largo el tema este, ¿eh?, de la espera. Es verdad. Así que bienvenido, ¿qué tal va todo? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien.
Sí,
estoy
excelente.
Sano, estoy feliz, así que miel sobre
agua. Excelente, excelente. Pues mira, ya son buenas cosas, salud y felicidad, o bueno, dentro de lo que se pueda, un mínimo contentamiento, menos mal, menos mal.
Bueno, así que adelante. Es verdad que la felicidad es algo muy subjetivo.
¿Cierto?
Con tal de conformarte con poco, ya eres feliz.
Pues también es verdad. Y a lo mejor resulta que si te pones a contar, tampoco es tan poco. Quiero decir, a lo mejor hay bastantes más cosas de las que pensamos, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí.
Sería otro tema. A lo mejor un día le podemos dedicar, se me acaba de ocurrir un tema, ¿eh?, hablar del contentamiento. ¿A usted que le pone contento y está suficientemente contento con lo que le ha tocado? Podría ser una reflexión bonita también, ¿eh?
Pues apúntatelo para que no se olvide.
Oye, me lo anoto porque esto de... Es que además es una palabra muy chula que aquí no se suele utilizar. Contentamiento. ¿Verdad? Que tiene, no es exactamente lo mismo que felicidad, no es exactamente lo mismo que otras cosas, ¿no? Me gusta, déjame darle una vuelta a esto, voy a pensar algo sobre el contentamiento.
Yo creo que contentamiento sería adaptar tu felicidad a la vida en la que vives.
Exactamente. Es decir, y además con un enfoque
que tu
positivo.
Que la exigencia no sea tan grande que no puedas conseguirlo nunca.
Exacto. Por ejemplo. Bueno, se abren aquí panorámicas interesantes. Así que nada, partimos de una situación de contentamiento moderado, Juanra y yo. Así que bueno, estamos bien en la onda. Y no sé si polarizados o no. Oye, ¿cómo ves tú este tema, esto de la polarización? ¿Cómo te ha sonado este asunto?
Yo estoy un poco paranoico con esto.
¿Qué dices? ¿Sí?
Sí. Mira, venga. Yo suelo decir que si algo extraño, algo inusual, algo raro, se repite en la sociedad de forma supuestamente espontánea y en muchos sitios a la vez,
sí,
es que detrás de ese fenómeno se esconde un plan.
Ajá, o sea que ya no es tan espontáneo.
Exacto. Yo a ese plan lo llamo polaricracia.
Polaricracia, decir, vamos a anotarlo.
El poder a base de explotar los extremos.
Muy bien.
Y sacarles todo el partido posible. Así que hoy quiero hablaros de ese plan, un plan que me parece inteligentísimamente pertrechado, y es la utilización de las emociones,
sí,
y de cómo los gobiernos políticos emplean dichas emociones como el miedo, la ira, el odio, para polarizarnos y hacernos más fáciles de manipular. Porque en realidad el objetivo no es la polarización. La polarización es el camino.
Ajá.
El objetivo es la manipulación. Y repito, espero no ponerme demasiado serio y paranoico hoy.
Bueno, recordemos que esto es muy opinable, ¿de acuerdo? Y bueno, citas así de pasada la cuestión de la hemocracia, ¿no? Que me hace mucha gracia el concepto de hemocracia versus democracia, ¿no? Por aquello de estar basado más en las emociones quizás que en otro tipo de asuntos. Y ¿sabes una cosa? Me sorprendí, y digo, se lo tengo que comentar a Juanra, me sorprendí empezando el programa hoy leyendo lo que había preparado para la audiencia, que lo leo de antemano, lógicamente, y leyendo lo que había preparado, y dije yo, anda, es lo que tiene la radio en directo, que de vez en cuando te da un plus de inspiración, ¿no? Y resulta que pensaba yo, ¿va a ser esto de que la hemocracia va a estar convirtiéndose en memocracia? Y que alguna persona efectivamente que razone muy poco, por eso vamos a jugar hoy con las palabras, polaricracia me parece muy interesante, pero se me ocurría, y perdón, memocracia, ¿no? Porque al final efectivamente uno puede ser bastante más memo de lo que parece si se deja llevar por las emociones y por ciertos enfoques, ¿verdad?, muy poco sensatos y que aunque sean perfectamente legítimos, pues claro, son muy equívocos porque no todo el mundo piensa como tú y hay gente que cree que todo el mundo está obligado a pensar como él o como ella. Entonces, claro, al final se convierte en un memo y creo que lo que apunta es más a la memocracia. Pero bueno, era una idea que me venía así a la mente jugando con esto de las palabras, porque luego se nos van ocurriendo cosas, ¿eh? A lo mejor vamos a estar más polarinoicos de lo que pensábamos también. Así que cuéntanos.
Polarinoico, oye, pues...
¿Te ha gustado? ¿Ves? Polarinoico. Anótatelo. El paranoico de la polarización es un polarinoico.
Oye, muy bueno.
Es que como al tiempo que voy hablando, gracias, voy escribiendo cosas, pues se me ocurren palabras. Polarinoico. Ahí está.
Muy bien, cómo me gustan los juegos de palabras.
Va a ser que estamos despiertos ahí hasta ahora. Venga, vamos allá.
Todos sabemos que la manipulación emocional es una de las herramientas más poderosas en la política moderna.
Claro.
Y yo sostengo que cuando se vira hacia esa vereda es porque la política es mediocre. Es decir, cuando la política acaba... A ver, yo no creo que un dirigente sea por de sí imbécil. Puede serlo, y muchos lo son, pero no tiene por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que se agotan las soluciones que se pueden poner encima de la mesa para obtener o para continuar con el poder. Y entonces, como se agotan las soluciones, nos inventamos otras. Y una de ellas, evidentemente, pero que retrata perfectamente la mediocridad, es polarizar. Es decir, algo tan sencillo, aparentemente, como colocar a un grupo en un extremo y al otro grupo en el otro extremo. En el medio son los indolentes, ¿sabes? Los nadies.
Sí.
los que no cuentan. Los que cuentan son los de los dos extremos. Y entonces hacer que estos, además de polarizarse, en su polarización se radicalicen. Y eso es lo más peligroso. Porque mira, polarizar, oye, si uno está en un sitio y en el otro en el opuesto, están polarizados, pero eso no significa que tengamos que pegarnos los unos a los otros. Ahora, cuando esa polarización se radicaliza, entonces estamos a un punto de la violencia. Todos hemos oído, recordad, los discursos de Hitler. Eran de una violencia verbal extrema, buscando la polarización. En este caso, no de su propio grupo, como hacen los partidos políticos ahora en las supuestas democracias, sino entre su pueblo y el otro pueblo. Que en este caso eran judíos, homosexuales, gitanos, etcétera, ¿no? Vale, pues ahí, dentro de eso, está la polarización radicalizada, que suele usar muchísima violencia verbal. Gobiernos, campañas mediáticas, partidos políticos, actores influyentes en la sociedad han aprendido verdaderamente a emplear las emociones de los ciudadanos. El problema es que cuando estamos pasando por eso no nos damos cuenta. Porque si nos diésemos cuenta, entonces sí que nos sentiríamos imbéciles y no seríamos tan fácilmente manipulables, porque reaccionaríamos. Lo que ocurre es que esto es, como he dicho muchas veces, y me parece que en el espacio anterior ya lo hice, la metáfora de la rana en la cazuela. Si está hirviendo, saltará. Si la acostumbras a la temperatura y al final se pone a 90 grados, la matas. Bueno, pues eso, han aprendido a hacerlo muy poquito a poco. Bien, vayamos por partes. La psicología humana nos enseña que las emociones pueden ser mucho más influyentes que la razón. ¿Por qué? Porque las emociones son más rápidas y son más efectivas en un tiempo corto. Y como ahora todo es cortoplacista, hasta las baterías de los móviles, pues conviene hacerlo todo muy rápido. Con la reflexión no se va rápido, se va lento, se va despacio, firme pero despacio. Con las emociones se consiguen cosas rápidas, aunque sean cortoplacistas. Esto, por ejemplo, en una, bueno, yo voy a decirlo así, en una dictadura como la China, no hay problema. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una dictadura, eso les permite tener años y años por delante. Y por lo tanto pueden planificar de una forma lenta. Mientras que las democracias, como son mediocres, como somos democracias mediocres, duramos 4 años y se nos pasa el arroz. Y entonces tenemos que volver a cambiar y, por lo tanto, excitar de nuevo las emociones de la gente. Si tuviésemos un largoplacismo, tuviésemos un plan, pero un plan positivo, de educar a la sociedad en valores, en compasión, en ternura, en el cuidado esencial, entonces no nos haría falta manipular. Y esto es vital. Porque si no encontramos un diagnóstico, no podremos encontrar una solución. En el contexto político, apelar a las emociones de los votantes permite que los políticos no solo logren atraer apoyo, sino también dividir los apoyos para que cada vez haga falta juntar a más gente para conseguir la misma mayoría. Y eso debilita las democracias. Es cierto que políticamente es muy interesante que haya contrapoderes y que, por ejemplo, en una misma coalición, una parte de esa coalición pueda mesurar a la otra. Pero cuando eso ocurre en un marco de polarización extrema, radical, entonces la cosa va empeorando, porque ya no hay cómo ponerse de acuerdo. Y sabes qué, Esther,
sí,
que cuando uno no logra ponerse de acuerdo con otro, lo que intenta es asesinarlo socialmente.
Ya.
Y para eso la radicalización es absolutamente necesaria. Mira, otra herramienta es el miedo.
Sí.
Una herramienta clásica de la manipulación política. A lo largo de los siglos, los líderes políticos, fueran democracias o monarquías o dictaduras, lo que sea, han usado el miedo para movilizar prioritariamente a sus seguidores. Y el miedo puede plantearse de muchísimas maneras y facetas. El miedo al otro,
sí,
es decir, a la migración, a la diversidad cultural. En ese contexto, el otro aún no es mi enemigo, pero lo parece. Y al final,
o podría convertirse en, claro.
Exacto, acaba siéndolo, aunque sea en el imaginario colectivo que nos hemos esforzado en construir. Ejemplos de esto se han visto en muchísimos países. La construcción de muros fronterizos, recordemos Berlín partido por la mitad, o incluso el intento no logrado por ahora de Trump en la anterior legislatura de muro, Estados Unidos, México, ejemplos a patadas. Al hacer que los ciudadanos sientan que su manera de vivir está en peligro a causa de los otros, los gobiernos pueden movilizar apoyos para políticas extremas o restrictivas de esos otros. ¿Has visto? Es una ecuación perfecta, Esther. Esto no sale solo, no es espontáneo. Hay un plan, hay un estudio. No se nos ocurre porque sí. Sobre todo porque el efecto es constante. No falla. Así que saben lo que hacen. Decíamos el miedo al otro, pero ¿y el miedo al terrorismo? ¿Cómo nos ha cambiado la sociedad, Esther, por el miedo al terrorismo? Somos otras personas. Estamos llenos de terror. Y eso justifica políticas autoritarias. ¿Recuerdas los atentados del 11S?
Claro.
Pues ahí empezó pues casi todo.
Sí, señor. Se y cambiaron muchas cosas. Efectivamente, pero se encontró como un enemigo común. Ahora también se habla, no sé, de la inteligencia artificial como un enemigo común, por ejemplo, según algunos criterios, pero también ciertas ideologías. Fijaos que llevamos una pequeña temporada, lo hemos comentado ya en algún otro espacio aquí en Radio Voz y con Juan Ramón Junqueras Vitas y con la audiencia. Ahora se habla, por ejemplo, de determinadas ideas como, y eso evidentemente un conglomerado de ideas, como el feminismo, como un enemigo. Hay gente que lo considera así, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, tenemos así enemigos o aparentes enemigos o la cultura de algún país. Hemos hablado incluso en algún momento de chinofobia, ¿recordáis? En la pandemia y en la pospandemia. De repente, pues todo, claro, se había hablado de esto incluso, o sea, se habían convertido, comillas, en un enemigo. Y bueno, menudos problemas además, y qué malo pasaron algunos ciudadanos chinos también que no tenían nada que ver con esto, efectivamente.
¿Te diste cuenta de que los únicos propagadores animales de el coronavirus eran o el mangolín o el murciélago? Y eso es China. No se decía así, pero se decía primero el pangolín y si no, el murciélago, porque se los comen. Comen a los murciélagos y los venden en los mercados y se han contagiado los unos. Es decir, todo era estructurado para señalar a un enemigo, no diciéndolo, no diciendo China tiene la culpa, no, el pangolín, el murciélago, es de una inteligencia, a mi forma de ver, maligna, pero sobresaliente, no me digas que no. El terrorismo, pues, se presenta...
Es muy fácil, esto puede ir muy rápido, tienes toda la razón, sí, hoy lo comprobaremos también.
Es verdad. Mira, si tú acabas haciendo de el otro o los otros una amenaza existencial para ti, se pueden permitir para erradicarlo medidas excepcionales. Uh-huh. Ay, amiga.
Sí.
Y eso es la ambición de cualquier político. Poder plantear medidas excepcionales. Porque ahí es donde entrarán las emociones. Uh-huh. Y no la razón. Es decir, la emoción, como el miedo, la ira, etcétera, nos hace ver como buenas soluciones que racionalmente no lo son, pero que desde la emocionalidad sí pueden serlo.
Ajá.
Lo que te decía, la ira, esta explosión de sentimientos, que tiene mucho que ver con la radicalización. En realidad, si no hay radicalización, no suele haber ira entre los pueblos. Yeah. El miedo genera una respuesta defensiva, pero la ira es una respuesta ofensiva. Es decir, ya no espero a que me agredan y entonces respondo, sino que ya preparo mi respuesta en base a la propia ira. Yo tengo manía a este grupo, por lo tanto voy a ir a por él y voy a exacerbar las noticias sobre violaciones de mujeres rubias por parte de musulmanes.
Por ejemplo.
¿Vale? Uh-huh. Y sí, que antes no había violaciones. Uh-huh. No existía la violación. Ha venido solo porque han venido ellos. Vale, los ponemos en la diana y exacerbamos la ira contra ese grupo. Nos creemos que es el epítome de cualquier mal y vamos a por ellos.
Ya.
O la ira, por ejemplo, contra los opositores, contra los que se nos oponen. Es decir, nosotros queremos llegar a este sitio políticamente. Hay gente que con todo su derecho se oponen a ese camino y entonces se fuerza la ira de las élites contra esos opositores. De luego, tiene muchísimas variantes esta forma de manipular. La ira contra los traidores.
Sí.
Los traidores a España. Bueno, ¿y quiénes son los traidores? ¿Son los independentistas? Bueno, yo no estoy a favor del independentismo, pero el independentismo no tiene por qué ser traidor. Oye, que cualquier país que exista ahora se ha independizado de otro. Todos hemos sido, todos los pueblos hemos sido independientes de un modo u otro, en un momento u otro. Entonces, no. La traición viene de los independentismos. Bueno, pues estarás de acuerdo o no, pero yo no me lo trago. No me trago que por eso solo alguien sea un traidor. No, pues ya son traidores a la patria. Y por lo tanto, podemos utilizar de nuevo medidas excepcionales, porque como en la guerra la traición es el máximo de los pecados, pues por eso en el código militar, legal militar, la traición es pena de muerte. Hoy puede ser pena de muerte social, no física, pero es pena de muerte. Es todo conseguir que nosotros seamos diferentes al resto. Si hay confluencias, no hay radicalización. Y por lo tanto es muy difícil que venga la ira. Cuando hay radicalización, cuando se incrementan los discursos sobre la diferencia, entonces estamos muy cerca de la guerra. Aunque sea una guerra dialéctica, aunque sea una guerra soterrada, ¿no? Y por fin el odio.
Ya.
El odio como dividiendo a la sociedad en campos de batalla ideológicos. Es decir, vamos a la guerra, pero no con fusiles, sino con ideologías. Pero claro, no ideologías que, aunque sean contrapuestas, pueden ser dialogantes. No, es el muro de antes.
Ya.
Si tú tienes una ideología, no puedes compartir en absoluto ninguno de los argumentos que tiene el otro, por buenos que sean. Y los combatiremos. Ya viene la radicalización de nuevo. No podemos ver nada bueno en el otro, sino que todo lo que él haga será malo, y además lo malo que a mí me salga lo esconderé.
Sí.
Y entonces poco a poco se van separando las sociedades, y eso es una infección para las sociedades. Y una infección que hoy por hoy, hasta ahora, solo ha habido una forma de curar. Y es atroz. Es una guerra. Y que uno de los dos bandos venza.
Ya.
¿Queremos eso?
Qué difícil, ¿no? No, y aparte, lo que estamos comentando, estaba viendo, estaba ahora como visualizando lo que nos estás contando hoy en Radio Voz. Estamos con Juan Ramón Junqueras Vitas aquí en ON Gente y en La Noche con Esther. Estaba visualizándolo, era como, estaba viendo, o sea, como visualizando lo que estás diciendo a modo de esquema, ¿no? Un grupo de gente en una esquina, otro grupo de gente en otra esquina, enzarzados, así como si estuvieran iluminados así en el fragor de la batalla, y luego todo el resto de gente que efectivamente piensa muchas otras cosas y que tiene derecho además a pensarlas y que está perfectamente bien, pues en el medio, claro, agrisados, o sea, sin luz, como si no existieran, y solamente ves a los dos polos, ¿no?, de esto, lo cual es tremendamente irreal y, claro, como estás comentando, tremendamente peligroso, porque cabría pensar que efectivamente, por cierto, aquel que quiera o desee estar polarizado y estar en una parte de un posible péndulo ideológico puede hacerlo perfectamente, pero de lo que estamos hablando, claro, es de lo que viene a continuación, cuando eso se convierte efectivamente en algo más que en libertad de opinión y en libertad de expresión, y se convierte, claro, en el preludio de una posible guerra ideológica.
No hace mucho tiempo, Esther, cuando tú decías, esta persona es una persona centrada, era un elogio. Y hoy es nadie.
Ya. Ajá.
A eso me refiero con que hemos cambiado. Y yo creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Unos, pues intentamos combatirlo como sabemos, o como podemos, o como se nos ocurre. Y ahora voy a plantear, claro, no quiero solamente hacer el diagnóstico y meter el miedo, sino plantear algunas posibles soluciones a este estado de la cosa, ¿no? A este estado social. Si me lo permites, lo hago.
Venga.
Mira, número uno. Si me da tiempo, haré un decálogo. Y si no, pues no pasa nada.
Venga.
Reconstruir la empatía y el diálogo. Porque la polarización se basa en deshumanizar al otro. Claro, lo hemos convertido en un nadie, en un cualquiera, en alguien que no merece mi respeto, por lo tanto puedo tratarlo, perdóname, como un animal.
Sí.
Lo deshumanizo. El primer paso es reaprender a escuchar sin odiar.
Ya.
Que yo puedo amar a quien piensa radicalmente distinto que yo. Porque pensar puede convivir con amar. ¿Cómo fomentar espacios de diálogo plural, debates? ¿Cuánto me acuerdo de ay, ahora se me escapa el nombre del programa, La Clave.
La Clave. José Luis Balbín.
Algo ahora como esto. No hay ni un solo programa que se tome 3 horas y media de su tiempo con antagonistas completos que sabían dialogar. Seguramente no se convencían los unos a los otros, pero el espíritu que dejaban, el sabor que dejaban después de ese debate, animaba a repetirlo en la sociedad. Eso se está perdiendo.
Y además, podríamos ser conscientes, se lo digo yo a la audiencia de Radio Voz muchas veces, podríamos ser conscientes así de que podemos entendernos y llevarnos bien aunque discrepemos y aunque, de hecho, a veces opinemos de formas diametralmente opuestas.
Es que para no irnos al pozo, no es solo posible, es imprescindible. Nadie en el año 33 en España hubiera pensado que podía producirse de nuevo una guerra civil. Y se produjo. ¿Y cómo conseguimos pasar de ese estado dictatorial a un estado en precario democrático, pero democrático? ¿Cómo? Rompiendo el esquema. Uh-huh. Aprendimos de nuevo a hablar, a dialogar, a ceder. ¿Quién cede ahora, Esther?
Ya.
¿Cuál de los dos extremos en España es capaz de hacer una cesión?
Uh-huh.
No, hemos aprendido a no ceder, a enrocarnos, y eso lleva por mal camino.
Uh-huh.
También la educación emocional y mediática es vital, amiga. La educación uh-huh. emocional, que sepamos aguantar un desprecio sin dar un puñetazo.
Uh-huh.
Que sepamos gestionar nuestras emociones hasta el punto de que no vivan candentes todo el tiempo, ardiendo,
uh-huh.
sino que tengamos espacios y momentos de reposo de las emociones para poder reflexionar y pensar. Una educación emocional, ¿será eso en los colegios?
Uh-huh.
¿Será en los institutos?
Uh-huh.
¿Educamos a nuestros niños y niñas, chicos y chicas, a poder gestionar las emociones que no acaben siempre en horror, miedo, fuego e ira?
Uh-huh. Yeah.
En TikTok,
sí, sí, sí.
En las redes uh-huh. sociales, casi todo acaba en la ira. Un debate es
sí.
impepinablemente, ¿cómo termina? En uh-huh. ira.
Sí.
En encontronazos, en puñetazos dialécticos, en insultos. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos preocupado de educar emocionalmente a esos chavales. No son resilientes. Y yo espero, por favor, espero que lo sean. Y quiero creerlo y además sé que pueden.
Uh-huh.
Sé que podemos. Pero tenemos que esforzarnos. Porque hemos llegado hasta tal punto de radicalización que desandar el camino es arduo, llevará tiempo, pero es posible. Es lo que yo llamo la alfabetización emocional.
Ajá,
¿sabes?
Ajá.
A, B, C,
C D. Sí,
volvemos, sí. Tenemos que volver a
empezar,
a hablar.
Y volver al inicio. Sí, sí.
Exactamente, eso es. Bueno, aquí tengo uno que es reformar los algoritmos de las redes sociales, pero bueno, esto no
sería otro capítulo,
que,
pero fíjate, sí. Sí, aparte, al margen de los algoritmos, la persona que decide escribir con insultos y la persona que decide que su forma de opinar es insultar, ya empieza mal. Por cierto, algo, pero sería otro debate, que también notamos de un tiempo a esta parte, por parte de los compañeros y compañeras también de los medios de comunicación, ahora es muy fácil utilizar insultos para sí. hacer algún comentario sobre determinados temas. Para mi sorpresa, ¿sabes? Algo que no se nos ocurriría, y evidentemente cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su criterio, pero algo que no se nos ocurriría, algunos de los clásicos, ¿no? Te sorprende, ¿no? Que dices tú, caramba. Y digo clásico en el sentido, bueno, de que hemos empezado a hacer radio así como a finales del siglo XX, donde estas sí. cosas ni se pensaban, ni se practicaban, o sea, vamos, ni se planeaban, ni se explicaban. Sí. Y bueno, que vamos con sorpresa asistiendo a cómo efectivamente se está embruteciendo también el
sí.
lenguaje. Pero mucho, mucho. Aparte de que se opine, que eso sería otro tema, ¿no? En un programa como este, por ejemplo, en más de una ocasión lo comentamos, ¿no? Solemos posicionarnos en algo y en temas que no nos posicionan ideológicamente, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y no se nos ocurre, evidentemente, ni hablar de los contertulios, ni hablar de nadie, ni hablar de los oyentes con términos despectivos y con términos insultantes. Y con comentarios a veces, pues, sinceramente inexplicables en un medio. Pero bueno,
es mira, si yo en este
también tiene mucho que ver con esto, ¿eh?
Mm. Tuviera un contertulio, que es imposible, ¿verdad?
Ya.
Por cómo es el programa y por cómo eres tú.
Sí.
Pero un contertulio neonazi,
uh-huh.
yo no podría respetar lo que piensa jamás,
uh-huh.
por mucho que me hable como una monja, pero sí intentaría respetarlo a él. Porque
uh-huh.
eso es el inicio, el atisbo, aunque sea pequeñísimo, de un cierto diálogo.
Uh-huh.
Porque
sí.
si ya lo convierto en un asunto de lógica binaria,
uh-huh.
a ese contertulio, o sea, yo soy uno,
uh-huh.
y él es un otro, muy otro, jamás. Uh-huh. podré empezar una conversación sana con él. Ahora,
ya,
si me impongo Uh-huh. Al menos respetarlo como persona, ahí ya es un primer paso. Blanco y negro de verdad no es nada.
Uh-huh. Yeah.
No hay nada que sea o blanco o negro. Así que deberíamos promover uh-huh. la complejidad del pensamiento, la contradicción con uno mismo. Oye, yo tengo derecho a contradecirme.
Pues decir, claro.
Algún momento que he pensado de una forma y ahora pienso de otra. Igual es peor, pero ya me daré cuenta. Tener la mente amplia, abierta, no la lógica esta horrorosa y asesina binaria de o es blanco o es negro.
Uh-huh.
No.
Ya.
Promover el contacto real.
Sí.
No solo digital. Oye, que yo disfruto muchísimo con mis contactos digitales y ahora tengo pues algunos
Qué
programas
bueno. sí, sí, muy bien.
De espacios uh-huh. audiovisuales.
Y sí, sí.
Yo lo disfruto mucho porque además puedo estar expresándome delante de una audiencia que jamás hubiera conocido.
Uh-huh,
vale.
Sí.
Y eso es fantástico y nos ha abierto una puerta impresionante.
Ya.
Pero no perder el contacto real. Porque uh-huh. cuando uno pierde el contacto cara a cara, a ver, no es lo mismo una persona detrás de una pantalla que cara a cara. Yo veo y conozco personalmente, no íntimamente, pero sí personalmente, a personas que sé conscientemente que delante de mí no serían capaces de insultarme de esa forma.
Ya, ya.
Mientras que detrás de una pantalla,
claro,
en un
claro.
comentario en Facebook, de una forma prácticamente anónima, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, pues fomentemos en ese tipo de educación emocional, fomentemos el contacto real. Dejemos los móviles a un lado un ratito y miremos a los ojos a la gente. Oye, y cuidar el lenguaje. Uh-huh. Eso es muy importante. Las palabras importan y tú y yo lo sabemos porque nos han educado para eso. El modo en que hablamos construye o destruye puentes.
Uh-huh.
Y eso es vital que lo entendamos. Lo que tú decías, evitar insultos, etiquetas fáciles, caricaturas del otro. Eso se hacía en la Alemania nazi con los judíos. Se hacían uh-huh. caricaturas de ellos. ¿Recuerdas? ¿Habrás visto dibujos?
Sí, sí, sí.
El judío, con una napia aguileña, con unos ojos
sí,
divinos,
sí, sí.
La
verdad.
Caricatura... Es sí, que es sí. vital para quien quiere destruir insultos, etiquetas, caricaturas. Así que lo contrario sería aprender a usar un lenguaje de cooperación. Uh-huh. Es decir, vale, yo tengo carencias, voy a asumirlo.
Uh-huh.
Y descubro que tú tienes cosas que mesuran mis carencias. Cooperemos, no nos peguemos porque nos parecemos que el uno es blanco y el otro es negro o viceversa, la bipolaridad. Uh-huh. No, yeah. cooperemos uh-huh. para mejorarnos los unos a los otros.
Uh-huh.
Y una última cosa de este
Adelante.
Decálogo
uh-huh.
al que no he llegado. Y es uh-huh. reconocer
sí.
que todos podemos ser manipulados. Ay, uh-huh. amiga, porque nos parece a veces que el otro es tonto y es manipulable. Pero que nosotros no.
Ya.
Y puede ser que los manipulados estemos siendo nosotros. Así que siempre ponernos en sospecha. Sospechar de nosotros mismos. A eso me refiero cuando hablo de mente abierta. Sospechar siempre de que lo que creo puede no ser verdad. O puede necesitar matices para ser verdad. Ponernos siempre en sospecha. Y te dejo ya con la frase de la semana.
Adelante, hay mucho que pensar y mucho que decir. Va a ser entretenido esto. Cuéntanos.
Esta es muy corta.
Uh-huh.
Polariza que algo queda.
Pues ¿sabes qué? Tú pensabas que sí, pero yo te veo muy poco polirinoico, ¿eh? O polarinoico. No, lo que pasa es que evidentemente, y como supongo muchos, pues a lo mejor estamos inquietos, ¿no? Que no paranoicos, pero sí inquietos, por la deriva de algunas formas de pensar y de algunos impactos que tienen esas formas de pensar. Quiero decir, aquellos efectivamente que creen que lo suyo siempre es mejor, que lo suyo siempre tiene razón y que los demás no. Y entonces, y que aparte no solo no la tienes, sino que además son tus enemigos porque piensan distinto. Y claro, esto es un problema, esto es un problema, pero ¿qué va? No, yo no lo llamaría polarinoica, bueno, ya me lío. Que eso, que no sería polarinoico, sería otra cosa. Sería, pues a lo mejor eso, inquietud por ciertas derivas, otras cosas, pero bueno. En fin, a ver qué nos cuenta la audiencia hoy, descubriremos si nos sentimos polarizados o no, a ver qué nos dicen.
Muy bien, Esther.
Nosotros volvemos a encontrarnos en el próximo espacio. Gracias, igualmente. Y gracias además porque lo podemos hacer así y la audiencia también puede hacerlo, ¿eh? Podemos hablar de estas cosas libremente, ¿de acuerdo? Y podemos hablar, podemos expresarnos, podemos escucharnos, podemos poner la cabeza a pensar y podemos compartir lo que hemos pensado con los demás. Y eso es lo que queremos seguir haciendo.
Esther, dime. Nuestros escuchantes lo compartan con nosotros. Que
sí, por favor.
Echo de menos. Hay asuntos que tratamos y que nos parecen a los dos muy importantes y yo he hecho, no muy importantes porque los hagamos nosotros, o al menos yo, sino porque creemos que lo son, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿te acuerdas que te he escrito? Me parece absolutamente imprescindible tratar este asunto, lo he escrito. Pues echo de menos que nuestros escuchantes después en el foro de Facebook planteen también soluciones. Porque igual hay cosas que no se nos ha ocurrido y que decimos cuando las leemos, ostras, pero si estaba aquí, es verdad, ¿cuánta razón tiene?
Ojalá. El tema es que eso es lo que queremos hacer, bueno, desde la edición cero de este programa, ¿de acuerdo? Desde el momento en el que surgió. Pero todo depende también de la deriva de los tiempos, ¿de acuerdo? Como ahora estamos en Perezolandia, pues claro, cada vez más perezosos. Entonces, somos perezosos para llamar, somos perezosos para pensar. Lo acabamos de comentar, ¿eh? Somos perezosos para llegar a conclusiones. Somos perezosos incluso para cuando hemos llegado a una conclusión compartirla con otros. Estamos en una época de una pereza espectacular. Y es verdad, se echa de menos, ¿eh? La interacción. Y se echa de menos también, pues más eso, debate. Y más, oye, pues mira, pues yo pienso esto. Oye, pues mira, pues yo opino esto otro. Oye, pues mira, al hilo de lo que estáis comentando, yo opino de forma completamente distinta. Pues a mí se me ha ocurrido otra cosa. Pues bla, bla, bla. Y que nos apeteciera hacerlo además. Pero estamos en Perezalandia, ¿sabes? Está complicado. Pero bueno
pues mira,
la invitación la dejamos, ¿eh? Sí, sí.
Hay que debatir aunque nos contradigamos.
Es cierto,
porque seguramente
es cierto.
En esa contradicción encontraríamos una vía que jamás habíamos pensado en explorar.
Pues sigamos explorando y la próxima semana en Buena Gente volvemos a charlar con Juanra Junqueras Vicas. Juanra, gracias por estar con nosotros. Pasa buena noche.
Un abrazo extremo.
Un beso. Igualmente.
Extremo.
Muy buena noche. Hablamos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
¿De lo que se trata? Bueno, pues de hablar, de no sé si polarizarnos o no necesariamente. Bueno, hablando de todas estas cosas. Cuéntanos, ¿dirías que eres una persona polarizada? ¿Crees que tu ideología determina tus posicionamientos sobre cualquier tema? ¿Te sientes identificada o identificado con perfiles ideológicos concretos? Oye, ¿cuáles crees que son los efectos de la polarización política o ideológica en general? ¿Sueles discutir sobre política, religión u otros asuntos controvertidos? ¿Vivimos entonces en una sociedad polarizada? ¿Por qué hay preocupación por esto de la polarización, por esto de los extremos? ¿Qué te parece? Llámanos al 981 13 44 33. escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o déjanos tu comentario también en La Noche con Esther en Facebook. El amor está en la radio. Love is on the radio. Vamos a escuchar la música del grupo McFly.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
De opiniones, hablamos de cómo nos llevamos con quien opina de una forma distinta o, bueno, que creemos efectivamente que ocurre entre quienes opinan. Bueno, es posible que sientas que de alguna manera se sesga tu opinión, es posible, o que creas que algunos están intentando que pienses que opines otra cosa. Se habla de posturas encontradas, se habla de posturas polarizadas, quizás cada vez más extremas en diferentes temas. El problema sería estar en algún extremo. Puede que ese sea el tema y, bueno, pues que desaparezcan además pues otro tipo de matices también. Que hablemos a lo mejor de polarización sobre determinados asuntos y sobre determinados temas. Hay cuestiones que parece que efectivamente o tienen una opinión o tienen otra. No hay posibilidades, no hay matices. Y es posible que muchas veces se opine así. Si no opinas lo mismo que yo, estás contra mí. Si no opinas lo mismo que yo, pues ya no somos amigos o ya somos enemigos, al menos ideológicamente. Bueno, vamos a darle vueltas a esto, a ver qué te parece. La cuestión será que nos animemos, ¿eh? Le podemos dar bastante calor, si queréis, a la charla, a la conversación, hablando de esto. Y puedes opinar y puedes también debatir o discrepar con respecto a lo que hayan podido decir también nuestros colaboradores. Venga, la idea es darle vueltas al asunto. Rosa, en Facebook, se exagera en todo. De ahí viene la polarización tozuda que no atiende a pensamientos críticos madurados. Solo parece que hubiera dos colores, el blanco y el negro, sin advertir la presencia del arco iris con todas sus tonalidades que solo se emplea para las cuestiones de diversidad de género. Se hacen conclusiones baratas y nada verdaderas sobre lo que sienten determinados grupos ante problemas de la sociedad que nos concierne a todos. Por ejemplo, el que se pueda abortar, comillas, a destajo sin tener primero el imprescindible comportamiento del uso del preservativo que evita el embarazo. Pero no, queremos gozar a tope sin molestias, comillas añadidas, y luego matar el resultado. Al resultado, dice. En cuanto a gustos musicales, es normal que sea un determinado grupo de población. Le encanta Antonio Molina, por ejemplo, no le gusta el jazz ni el blues. Y no obedece a que tenga mucho dinero o que haya nacido en el barrio de Salamanca. La mayor clase de polarización nos la enseñan los políticos. La que falta en nuestras sociedades de hoy es una buena cultura. No enseñamos a leer y comentar sobre lo que hemos leído a nuestros niños, pero tampoco leemos los padres para inculcarlo a los hijos. Obviamente el criterio propio. Así, obviamos, dice, el criterio propio. Así nos va, dice también nuestro oyente. Pues gracias. Una manera de acercarse a nuestra temática de esta noche. Rosa dice que incluso los mismos dibujos lo corroboran. Bueno, hemos puesto unas ilustraciones de MHJ muy interesantes en nuestro muro. Dice, ya o rojo o azul. Por eso no caló el término medio como ciudadanos al que yo votaba, por cierto, y por muchas razones. Bueno, colores políticos, efectivamente, que también son muy significativos. ¿Por dónde tirarías tú? Dice esta oyenta también. Comenzar a leer los clásicos, estudiar la historia de España siglos atrás, conservar los valores imprescindibles para que una sociedad pueda convivir sin odios. Otra idea interesante también, hablar del posible odio hacia quienes opinan de una forma distinta. ¿Qué os parece? Bueno, hablamos de sociedades polarizadas, de la nueva normalidad. Ramón dice, te lo tienes bien currado. Lo que pasa es que no sabemos a quién se refiere. ¿Y de qué manera? Bueno, ya nos contarás a qué te refieres. Rosa dice, el no ser radical indica cultura. Muy bien, pues gracias también por el apunte. Querida audiencia, estamos en directo, estamos absolutamente despiertos y tenemos sobre la mesa unas cuantas preguntas que querríamos poder tratar. Se dice, desde hace tiempo, que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. Se dice que vivimos en sociedades en las que cada vez se opina de forma más extrema o crecen los extremos. O que quienes opinan a lo mejor de una forma extrema también se posicionan pues mucho más en medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, etcétera. Se cree que hay quienes se dedican a esto, a polarizar también las opiniones y las perspectivas de los demás. ¿Polarización política? ¿Polarización ideológica? ¿Sí? ¿Crees que eres más afín en tus opiniones a la gente que vota lo mismo que tú, por ejemplo? ¿Crees que tu ideología es la que marca tus opiniones? ¿Tus opiniones son realmente tuyas o son opiniones copiadas? ¿Haces un cortapega con las opiniones de gente que presuntamente opina lo mismo que tú porque ¿Vota lo mismo o pertenece al mismo grupo ideológico o pertenece al mismo grupo social? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Hemos hablado más de una ocasión de la cuestión del criterio propio, y esto tiene que ver de forma también anexa con todo esto. ¿Es una sociedad esta polarizada? ¿Crees que vamos polarizando también nuestras opiniones? ¿Que nuestras opiniones son cada vez más pendulares de un extremo o de otro extremo? ¿La cosa va por ahí? ¿O es algo diferente? ¿Qué te parece? ¿Por dónde lo enfocarías? Alguien tiene que empezar, y la cuestión es que le vayamos dando vueltas a esto, ¿no? Venga, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para seguir charlando. De momento no se ha animado mucho la red social, y eso que las redes sociales son un foro de polarización, además muy, muy importante. Bueno, estamos despiertos, el clima ayuda, sí, estamos tranquilos, el 981-1344-33 funciona perfectamente. Pues venga, ahora solo quedas tú, anímate y cuéntanos. Y escríbenos también a lanocheconester@radiovoz.es y a lanocheconester en Facebook. ¿Se puede prevenir de alguna forma la polarización? ¿Sería lo que tiene que ocurrir, que la prevengamos? ¿Podemos hacer algo para que la polarización no tenga efectos negativos? ¿Puede la polarización tener efectos positivos? ¿Alguna vez te has preguntado este tipo de cosas? ¿Te suena de algo la palabra polarización? Si no te suena de nada, llámanos también y cuéntanos qué opinas. Venga, 981-1344-33. Alguien se lanzará, romperemos el hielo y empezaremos a hablar de todo esto. Dicen que el amor está en la radio. Nosotros creemos que el amor está en la radio y el odio también. Bueno, y muchas otras emociones y muchas otras reacciones y muchas otras cosas y muchas otras ideas, ¿verdad? Love is on the radio. Antes escuchábamos al grupo McFly. Ahora vamos a escuchar al líder de los McFly y a su mujer. Hicieron un dueto muy divertido llamados Me and Mrs. F. Bueno, y esta es su versión, muy curiosa además, de esa canción. El amor está en la radio.
I couldn't see right, my windows were misty. You said one word made me feel much better. It starts with L and it's got four letters. Things are looking up, looking up. There's magic everywhere you go. Strangers stop to say hello, 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 hello. Turn it up, turn it up, as loud as you can make it go. 'Cause